¡Ay, centellas! ¡Nos están venciendo! ¡Hay que alzar la bandera pirata nuevamente! ¡Avisen a la sala de armas que debemos recoger los cañones! ¡Avisen a la gente que otros piratas, contratados por reyes de ultramar, se avistan en el horizonte! Y esta vez vienen por todo.
Navegando por las ondas radiales, este pequeño barco pirata viene avisando de otros buques poderosos que no usan banderas de un solo lugar. Son multinacionales, no tienen lugar definido, pero siempre se llevan las riquezas lejos. Hoy nos preguntamos cómo hacer frente al desembarco de estos nuevos colonizadores, estos nuevos corsarios que se llaman Repsol, Gas Natural, Oxy, Anglo-Gold Ashanti, Drummond, Unión Fenosa, Banco Santander, Endesa...
Hoy como ayer gozan con la aprobación y protección de sus estados. Hace siglos a los piratas a sueldo de los países colonizadores se les llamaba corsarios y esta licencia para saquear tierras ajenas era la
patente de corso.
Retomamos ese lenguaje de ultramar para una situación que a pesar de los años no ha cambiado. Colombia o Nueva Granada. Las transnacionales, al igual que Colón y compañía, siguen viendo el territorio solamente como recursos a extraer riquezas por saquear.
Aún quedamos piratas que queremos difundir, amplificar y multiplicar las historias y voces que han vivido la consecuencia de la confianza inversionista y la seguridad democrática de los últimos años. Desde este humilde buque pirata, queremos recorrer distintos puntos del país que reflejan una problemática común y mostrar la resistencia de quienes han tomado la fuerte decisión de permanecer en su territorio y no dejarse expulsar. Será entonces, a partir de entrevistas, que podremos señalar empresas concretas y desentrañar sus intereses y sus modos reales de operar.
Buen día, Manresa.
Buena tarde, Barcelona.
Egunon, Bilbo.
¿Cómo está la gente en Medellín?
¿Cómo está esta noche en Bogotá?
Muy buenas, Zaragoza y Valencia.
Eucha, norte del Cauca y tierra adentro.
¿Cómo están sus mercedes en Boyacá?
La gente de San José de Guaviare, buenas noches.
Y nuestros radioescuchas en internet.
Bienvenidos a la tercera misión de este buque itinerante pirata de las ondas radiales. En esta ocasión vamos a navegar hasta el departamento del Huila, en el suroriente de Colombia. Es allí donde recientemente han comenzado las obras de la hidroeléctrica del Quimbo. Vamos a señalar a sus responsables, Emgesa, Endesa y Enel, transnacionales española e italiana, con una larga historia de despojo en Latinoamérica. Comentaremos algunas noticias que nos han llamado la atención relacionadas con transnacionales en el territorio colombiano y para acercarnos al conflicto del Quimbo, conoceremos un poco la historia del Huila y también trataremos de dar un marco más general sobre la construcción de hidroeléctricas en Colombia. Y para terminar, daremos la voz a algunas personas de la región.
Corre el agua, corre el agua.
Agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua.
Agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua.
Agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua.
Agua que corriendo va.
No chupo la caña blanca.
Agua que corriendo va.
No chupo la caña blanca.
Agua que corriendo va.
Pa' no botar el bagazo.
Agua que corriendo va.
Pa' no botar el bagazo.
Agua que corriendo va.
No cuajo marido ajeno.
Agua que corriendo va.
No cuajo marido ajeno.
Agua que corriendo va.
Vestir de retazo,
agua que corriendo va,
para no vestir de retazo,
agua que corriendo va,
corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va,
corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va,
corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va,
corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo.
Después de ambientarnos con la canción Agua del grupo Revuelta, vamos a conocer algo de la historia del departamento del Huila.
Como les contábamos antes, el Huila está en el suroriente de Colombia y comparte buena parte de su historia con el departamento del Tolima. Ha sido un lugar de fuertes resistencias desde los indígenas, pijaos, a las organizaciones campesinas y las guerrillas de los años 50.
Caucho, ganado, arroz, algodón, sorgo, tabaco y otros cultivos comerciales han hecho parte de las formas de sobrevivir de muchas personas en el departamento del Huila, donde las tierras más fértiles, las que están junto al río Magdalena, durante años han sido concentradas en pocas manos, mientras campesinos y campesinas habitan en cordilleras y selvas.
Fue finalizando los 60 cuando se comienza un intento de redistribuir las tierras en el Huila y en otras partes de Colombia. Pero lo que pasó no fue exactamente una redistribución, sino que la titulación de tierras vacías en zonas alejadas y la parcelación de rastrojos abandonados por terratenientes, que de esta manera fueron entregados a campesinos y campesinas.
A la par de estas titulaciones, se construyeron distritos de riego y se organizaron empresas comunales, frente a lo que los terratenientes opusieron una fuerte resistencia. En respuesta a esto, se conformó la Asociación Campesina ANUC, que aunque se movía en un plano legal, también inició una serie de acciones como la invasión de haciendas por parte de campesinos sin tierra y trabajadores de grandes empresas arroceras.
Muchas de las tierras invadidas terminan siendo tituladas por la presión. Como explica Alfredo Molano en el artículo Viaje al epicentro del Huila, los jornaleros invadían, la policía les encarcelaba y el alcalde los soltaba porque no tenía con qué alimentarlos. Así muchas veces hasta que los invasores se quedaron con la hacienda.
Junto a esto se organizaron varias empresas comunitarias que durante 15 años hicieron un comodato para construir en las tierras comunales un distrito de riego. En este trabajaban primero como peones y después en los cultivos los campesinos y campesinas de estas empresas comunitarias. Poco a poco han venido construyendo la posibilidad de estar en una tierra fértil por la que no tengan que pagar o en la que solo puedan cultivar vendiendo su trabajo. Escuchemos lo que hoy cuentan de sus proyectos algunos y algunas campesinas de la zona.
Estamos ubicados en la empresa comunitaria Remolino, Vereda Bajo Matambo. Aquí producimos leche, tenemos marranos, gallinas de patio, cultivamos el pasto para las vacas, frutales, cacao, el plátano, nunca nos falta la comida, vivimos sabroso.
Pues tenemos la problemática aquí en la zona centro del Huila, en el departamento del Huila, en la parte productiva del departamento del Huila, donde van a ser inundadas 8.500 hectáreas de agricultura, pecuaria, ganadería, piscicultura y entre otras.
El desempeño mío acá es ganadería y cultivos, pues maíz. De ese mismo maíz come el ganado y más que todo es ganadería lo que hay acá. Acá hay árboles frutales, hay limones, de todo palo frutal hay. Y pues estamos esperando que no se construya el quimbo porque nos sacan de nuestras tierras y ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos van a dar? No sabemos nada, entonces lo mejor es que no hagan nada.
Según tengo entendido, la gente y los del quimbo, Ingesa como tal, dicen que estas tierras no son productivas. Miren la cantidad de arroz que produce esa hacienda de allí del otro lado del río. En este momento estamos aquí en el punto de la hacienda, ¿cómo es que llama esta hacienda? San Francisco. Esta hacienda muy productiva en arroz, tabaco, cacao. Tenemos aquí la extensión de tierra que se ve todas con riego. Quienes dicen que eso no tiene riego, que son fincas macho, es una mentira muy impresionante.
Yo tengo 32 hectáreas aquí. Tengo 5 hectáreas con agua. Tengo una producción de pasto de corte, caña. Una lechería que ordeño dos veces, por la tarde y por la mañana. De eso sostengo a mis hijos. Marrando, tengo una producción de marranos también. Produzco cacao. Tengo palos de guanábano, tengo palos de mandarinas, bando, cachaco, palmas de coco, mangas, aguacates, toda esa producción la tengo aquí. Bosque, tengo como 10 hectáreas de bosque.
Acá nosotros sobrevivimos sobre la leche del ganado, tenemos cuajada, también se venden los becerros que las vacas producen.
Trabajamos en la ganadería, lo cual esto, nuestra familia vivimos de eso, la ganadería, labranzas de cacao. Todas, hace 20 años somos parceleros aquí, la cual el INCORA nos adjudicó las tierras. Hace por ahí unos 6, 7 años acabamos de pagar la totalidad de las tierras, la cual no tenemos los títulos y estamos en un proceso de que no sabemos nada, con ENGESA no nos ha tenido en cuenta porque no somos titulados ni nada esa cuestión.
Sin ser indígenas o afrodescendientes, y por lo tanto sin la posibilidad de una consulta previa, y bajo el argumento de la no productividad de estas tierras, el gobierno da vía libre a la inundación de estas tierras con el proyecto de la represa del Quimbo.
De este proyecto de la represa del Quimbo ya se oía hablar hace como 40 años, y campesinos y campesinas ya lo habían confundido con lo que fue la hidroeléctrica de Betania, que se construyó aguas abajo de la desembocadura del río Páez en el Magdalena hacia finales de los años 80.
Betania inundó 7.400 hectáreas a lo largo de 53 kilómetros, almacenando 2.000 millones de metros cúbicos de agua que producían 540 megavatios, el 8% de la demanda del país. Esta hidroeléctrica fue comprada en el año 91 por la empresa Emgesa Endesa, la cual ya proyectaba la construcción del Quimbo en razón a la sedimentación que se venía presentando en Betania y que además proyecta otras hidroeléctricas aguas arriba por las mismas razones de sedimentación y disminución en la producción de energía.
Aquí estamos frente a una de las razones por las cuales quieren hacer un error y una catástrofe ambiental para tapar otro error que hicieron, hacer una interconexión eléctrica de esta magnitud cuando ya Betania agonizaba y Betania moría y obviamente esto iba a quedar inservible. Entonces, para darle vida a este montón de chatarra que está a punto de colapsar, entonces es la justificación de realizar el Quimbo. Y con esa es una de las razones que han dicho y le han dicho al gobierno que les dejen hacer el Quimbo porque obviamente se pierde esto. Entonces, obviamente la hacen aquí cerquita para que les quede cerquita el empalme.
Primero Betania, después el Quimbo. Los nombres que siguen son Pericongo, Isnos, Chiyurco, Oporapa y Guarapas. Todas estas en la cuenca alta del río Magdalena, donde sus habitantes están siendo desplazados por el gobierno y las multinacionales.
Se está quedando la tierra hermosa donde nací. Todo el mundo la está dejando siendo tan linda para vivir. Con cantarlo no arreglo nada, pero a lo menos sacó de mí una espina que me atormenta, que no me deja ya ni dormir. Que solita se está quedando la tierra hermosa donde nací. Papás frijol, las quebradas se están secando y sienten miedo hasta el mismo sol. Con cantarlo no arreglo nada, pero a lo menos echo a volar una pena tan hijo de Julia que no me deja ya ni soñar. Que solita se está quedando la tierra hermosa donde nací. Nubes negras negras están dejando todo todito en la oscuridad. Los que había se volvieron humo, se están largando pa' la ciudad. Con cantarlo no arreglo nada, pues nadie me oye, nadie me ve. Pero al menos les dejo dicho que de todo eso ya me cansé. Y que tengo entre mis pensados hacer lo mismo que haría usted. Que solita se está quedando la tierra hermosa donde nací.
Vamos al municipio de Gigante entonces para escuchar a la gente de allá a que nos comenten sobre cómo ven la construcción de la hidroeléctrica.
¡Yamile! ¡Yamile! Venga y cómase una avenita. Venga que seguro por allá lejos no me le mantenían bien alimentadita.
Ella se acerca y ve a su madre con cara de preocupación. Entonces le pregunta:
¿Pero por qué no estás contenta de verme, mamá? Mira que ya soy toda una especialista en eficiencia energética en Europa. ¿No estás orgullosa?
No, mamita, no es eso. Lo que pasa es que nos vamos a quedar sin tierra.
Mamá, ¿qué pasó?
Mijita, imagínese. Don Antonio, que ha vivido toda su vida en el municipio de Garzón y su tierra la heredó de sus antepasados, ahora se va a quedar sin tierra. Porque llegó una multinacional de esas grandotas allá de donde usted estaba, por allá de España, que se llama Engesa. Y quieren sacar a 362 familias de acá de la zona, porque es que van a hacer un proyecto de una hidroeléctrica. Le dicen el Quimbo, y todo eso va a ser aquí en el centro del Huila. Nosotros también vamos a sacar, nos van a sacar de acá de la tierra, mamita. De los municipios de Gigante, de Garzón, de Altamira, El Agrado, Paicol y también de Tesalia.
Pero madre, ¿no crees que es hora de que el Huila presente un desarrollo económico?
La madre empieza a mostrar señas de desespero y le responde:
Sí, mamita, pero es que usualmente los que se benefician con esos proyectos son los más poderosos. Usted debería saberlo después de que ha estudiado tanto por allá. ¿No le sirvió para nada todo eso que hizo? Mire que siempre son ellos los que se benefician. Vaya usted y piensa cuáles son las ventajas y las desventajas que eso nos va a traer a nosotros.
Una vez termina de comer, se retira para su habitación Yamile. Saca un mapa del departamento.
Vaya, vaya, vaya. Hace tiempo que no veía estas montañas.
Empieza a calcular, saca cifras de internet y analiza, enumerando varios de los problemas.
Se van a inundar los cultivos de Gigante, Garzón y Agrado, en extensión de más de 2.000 hectáreas, ¡madre mía! Inundación de pastos de pastoreo, cría y engorde de ganado. Bueno, habrá que verlo por el lado positivo, podremos tener una piscina para todos. Además, inundarán las carreteras. Bueno, al igual ya estaban dañadas, ¿no? Y mira lo que dice acá, desplazamiento de 362 familias. Ah, lo que me decía mi mamá. Toda la gente que vive en el área que va a ocupar la hidroeléctrica. Pues desplazamiento, ¿no? Además vamos a perder las tierras fértiles del municipio, las más productivas. ¿Y entonces dónde se va a cultivar la comida que necesitamos todos? ¿Es que ya nos tocará traerla a otros lados o qué? Pérdida de más de 900 empleos directos. Pues sin tierra y sin empleos. ¿Qué más salida tenemos? ¿Será que nos toca empezar a robarles a los que nos quitan todo? Inundación y posible destrucción de la capilla de San José de Belén. ¿Y esa no era declarada patrimonio cultural? Y además van a acabar con el bosque y animales, los zorros, venados, tigrillos y monos. Aquí no se salva nadie. Uy, espere, espere, esto sí está bueno, ¿no? Haciendo cuentas, normalmente por la agricultura que hacemos acá se sacan como 15.000 millones de pesos. Pero con las regalías que genera la hidroeléctrica para el municipio solamente, se quedan 750 millones de pesos anuales. ¿El Quimbo? ¡Qué negocio tan chimbo! ¡Esto no puede ser!
Toma sus llaves y sale de la casa para tratar de tomar aire fresco. Pero en el parque del pueblo se encuentra la señora González, una mujer que le gusta decir lo que piensa. Se acerca y le pregunta:
¿Qué más, señora González? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido por acá?
Bien, Yamile. ¿Usted cómo le fue por allá? ¿Qué estuvo de viaje? Cuente.
Bien, bien. Me fue bien, gracias.
Ah, bueno.
Oiga, yo le quería hacer una pregunta.
Dígame.
¿Usted qué piensa sobre la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo?
Mire, mamita, eso es un problema muy grave, porque a nosotras nadie nos preguntó si queríamos que se hiciera eso aquí en la tierra donde nacimos, donde tuvimos nuestros hijos, donde construimos nuestra memoria. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que con ese decreto que ya sacaron, Aquí esa empresa Engesa nos puede sacar a las malas cuando quiera. Nos puede desplazar forzosamente porque ya con ese decreto pueden hacer lo que quieran.
Ve, ¿cuál decreto?
El decreto ese que el gobierno nacional sacó diciendo que eso era de utilidad pública, de interés social, y se dio todos los terrenos necesarios para la construcción de ese proyecto del Quimbo, para que operaran esa hidroeléctrica, y entonces ya no tenemos nosotros ni derecho a la tierra, ni derecho a hacer aquí nuestra vida.
La señora González alcanza el periódico Diario del Huila y lee.
Mire, Yamile, mire lo que dice acá en el periódico. La hidroeléctrica del Quimbo fue declaratoria de utilidad pública. Fue hecha a favor de Engesa mediante la resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008. La Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia certificó que en esta zona no se registraron comunidades indígenas ni negras que se pudieran ver afectadas por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico. Por su parte, el INCODER certificó que de acuerdo con las coordenadas del proyecto, no se cruza o traslapa con territorio legalmente titulado a resguardos indígenas o tierras de las comunidades negras. Yamile, despiértese, ¿sí me escuchó?
Sí, señora González, sí la escuché, que no afecta a comunidades indígenas ni afrodescendientes. Eso está bien, ¿no? Uy, pero, un momento, ¿cómo así? Es que si no somos indígenas ni afrodescendientes, ¿no van a respetar la tierra de 362 familias? ¿Y lo que es el sustento de todo un departamento?
Imagínese, Yamile, imagínese cómo están las cosas.
Pero, ¿cómo así?
En ese momento, pasaba Isabel Rivera, productor de la vereda La Escalereta, y escuchando la conversación, pronto dijo.
Qué pena que me entrometa, pero quiero expresar lo que siento, porque estoy directamente damnificado. El Quimbo acabará nuestro proyecto productivo, nuestras tierras, todo lo que hemos cultivado por 40 años. 35% de la economía del municipio es lo que nosotros cultivamos. ¿Y qué pasará con todas estas familias? 90 familias que cultivamos maíz, sorgo, arroz. ¿Qué va a pasar con nuestras familias?
Ay, la hora de la comida. Qué pena, pero me tengo que ir. Don Ismael, cuídese mucho, nos estamos viendo por el pueblo.
Bueno, señora.
Señora González.
Chao, Yamile, que le vaya bien, mamita.
Me dejaron preocupada.
Sí, estamos preocupadas todas.
Bueno, cuídense, que les vaya bien, chao.
Chao.
Yamile se queda pensando y mientras va camino a su casa, preocupada reflexiona.
¿Quién es Engesa Endesa que perturba tanto a nuestra gente? La gente.
Bueno, vamos a hablar de la historia de la empresa Engesa, que es la empresa que está en este momento encargada de la construcción del Quimbo. Engesa originalmente era una empresa española, era la empresa estatal que proveía energía en España, pero en los 90s entró en un proceso de privatización y la mayor parte de su capital terminó siendo italiano, por lo tanto pues ya no es ni española ni italiana, sino pues es como tal una transnacional de mayoría italiana. Engesa ha estado tratando de desarrollar distintos megaproyectos en América Latina desde los 90s y especialmente tendríamos que recordar el megaproyecto que inició en el sur del continente, en Argentina, en la Patagonia, en donde hizo exactamente lo que está planeando hacer acá, que fue utilizar un río para la construcción de represas. Y allá, como aquí, alteró no solo el medio ambiente, sino afectó sustancialmente a muchos grupos sociales, especialmente a los indígenas mapuches. Y por eso es que habría que prever que en Colombia no sucediera algo distinto, sino que también trajera la misma dinámica de agresión contra las comunidades que ya hemos visto sistemáticamente.
Zona marginal, detalle internacional. Hey, pife. La guerra hoy las mueve los pozos petroleros que tienen patas arriba y al mundo entero. Mi pregunta es qué pasará después. Cuando se acabe el agua se pelearán otra vez y el imperio diga que va a intervenir el que sea. El líquido vital en su tierra escasea. Bastante de ello me voy a reír, pero me da miedo.
vas a hacer, Babilón? Le darás de beber el petróleo a tu gente. Curioso, curioso, pero real. Lo que no vale hoy, mañana cuesta mucho más de lo que el Babilón, yo digo, pueda pagar. El agua es la razón por la cual van a pelear todos los países, desde aquí hasta Afganistán. Con zona marginal, no lo vamos a apoyar y no, no va.
Acabamos de escuchar Guerra por el Agua de Zona Marginal y seguimos ahorita el programa con el contexto de hidroeléctricas en el país. Hace un par de meses conmemoramos los 10 años del asesinato del indígena embera Kimi Pernia Domico, que fue asesinado el 2 de junio de 2001 por hombres de Salvatore Mancuso, el comandante paramilitar ahí en la región de Córdoba. Este crimen hasta la fecha no ha sido esclarecido en cuanto a sus motivos ni a los cómplices que participaron en el crimen, y Carlos Castaño en su momento dijo que fue asesinado porque se oponía a la represa que se iba a construir sobre el río Sinú.
Está bien recordar que, bueno, tal vez para los que están fuera de Colombia, Carlos Castaño fue el jefe de el proyecto paramilitar, pues cuando se consolidó como fuerza nacional, y fueron los hombres del tristemente célebre Salvatore Mancuso los que precisamente secuestraron y asesinaron a este líder indígena, también él un jefe paramilitar.
En el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Santos se definieron varios ejes económicos que tenían que impulsar la economía del país. Entre estas se encuentran el desarrollo minero y la expansión energética. La expansión energética también abarca, por supuesto, a las hidroeléctricas, aparte de la expansión de las plantaciones de cultivos que sirven como materia prima para los llamados agrocombustibles.
Ese no es solo una apuesta para el país, porque precisamente la generación de energía que se está haciendo a partir de las hidroeléctricas es para exportar energía. Entonces es importante tener en cuenta eso. Si nos ponemos a pensar precisamente cuáles son esos proyectos que van a generar energía dentro de ese plan nacional, tenemos por lo menos, empecemos nombrando a Cucuana, que es una planta de generación hidroeléctrica que tiene asignadas unas altas generaciones de energía, y se piensa que esta empieza a funcionar a partir del 2014. Que están cerca de los municipios de Roncesvalles, San Antonio, Rovira e Ibagué, en el Tolima. Y otra de las plantas de las que se plantea la generación hidroeléctrica es Amoyá, que tiene también unas altas obligaciones y está pensada que entre en operación en este año, en el 2011. Y está en también en el municipio del Tolima. La primera propiedad de EPSA S.A. y la segunda propiedad de ISAGEN. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, precisamente, que nos va a hablar un poco sobre esta situación.
Mire, aquí a nivel del departamento, pues hay los megaproyectos, por ejemplo, como el Triángulo del Tolima, que desvían un sector del río Saldaña hacia otro sector del plan, donde prácticamente los beneficiados van a ser los que tienen grandes extensiones de tierra y en esos planes. Pero para el sector indígena, pues están viendo es que son nocivos, toda esa cuestión. Y para el sur, lo que es Chaparral, Río Blanco y Ataco, que son tres municipios, van a construir 7 hidroeléctricas. Hidroeléctricas son beneficiadas para los inversionistas internacionales, nacionales e internacionales. Pues ya el campesino, en esas áreas donde se hacen los megaproyectos, son una persona que estorba porque pues ya va a haber exigencias a esos megaproyectos, y es más, pues ellos no les conviene que los campesinos crucen inclusive por cerca de los megaproyectos, porque Pues el problema más grave de nosotros del sur del Tolima es que tenemos, el Estado nos mira como un sector terrorista a nivel de todo el campesinado. Entonces todos esos megaproyectos, todos esos inversionistas de esos megaproyectos, pues nos miran es como bichos raros, como una vaina maligna para esos megaproyectos. Entonces, pues lo más fácil es con la misma fuerza pública confrontar al campesinado y desplazarlo, asesinarlo, amenazarlo.
También está el proyecto hidroeléctrico de Ituango, que es una planta de generación con una capacidad de 1.200 megawatts y en su primera etapa. Después va a funcionar más o menos con 2.400. Se espera que entre en funcionamiento hacia julio del 2017 y va a estar en los municipios de Ituango y Briceño en Antioquia. La va a operar Empresas Públicas de Medellín. Vamos ahora a escuchar a una mujer de la zona que nos va a contar algunos de los problemas que ya se vienen presentando con la construcción de esta hidroeléctrica.
Sí, la licencia ambiental fue otorgada hace varios años. Se le hizo una modificación el año anterior donde se amplió el polígono de impacto. Los predios vienen siendo comprados a precios, casi podríamos decir, de principios de siglo del año pasado. Es un asunto contradictorio porque es la represa más grande del país, la segunda en Latinoamérica, y está obligando a los campesinos a vender sus predios a 50 pesos el metro cuadrado. Entonces, cuando la producción de energía y los márgenes de rentabilidad van a ser, ¿qué dirá uno?, descomunales para una represa de estas magnitudes que va a producir 2.400 megavatios, pues no ve uno cómo el desarrollo esté pensado para las comunidades de la zona, de ninguna manera. Entonces son obligados a vender a precios irrisorios, absolutamente 50 pesos, 100 pesos metro cuadrado, 150 pesos metro cuadrado, dependiendo si es terrateniente, si es un campesino pequeño propietario, amenazados con medidas represivas, con expropiación y todo este asunto. La gente de la zona pues viene de un conflicto, o ha sido víctima más bien de un conflicto en los últimos, muy crudo, en los últimos 15 años. La gente no tiene capacidad para resistir ni para organizarse, no tiene hoy la posibilidad ni el acompañamiento de ninguna instancia que garantice ni su permanencia en el territorio y menos que sus derechos sean reconocidos.
Y para terminar, también tenemos el proyecto Miel 2, que va a afectar a los municipios de Samaná, Marquetalia y Victoria en el departamento de Caldas, que también es operado por las Empresas Públicas de Medellín, y va a entrar en operación a partir de enero de 2013.
Bancos hundidos. Perdón, barcos hundidos.
Y otras noticias.
Del 4 al 12 de agosto se realizó la segunda caravana internacional por la vida, la permanencia en el territorio y contra el despojo en el sur de Bolívar. La caravana contó más o menos con la presencia de 40 personas de diferentes nacionalidades, de España, Canadá, Francia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos y Colombia, y tuvo como uno de sus objetivos darse cuenta de la situación del despojo y la presencia de las multinacionales en esa parte del país. Sobre todo preocupa la situación frente a la gran minería que se está realizando por parte de la AngloGold Ashanti y también el tema de las plantaciones de palma que se están extendiendo de forma rápida por todo el territorio. Del 30 de septiembre hasta el 4 de octubre se realizó en la ciudad de Cali el Congreso Nacional de Tierras y Territorios y Soberanías, que contó más o menos con la presencia de 15.000 delegados de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y de otras. El congreso culminó con una marcha hacia la ciudad de Cajamarca, Tolima, para mostrar la oposición contra el proyecto de minería a cielo abierto de la empresa AngloGold Ashanti.
Bueno, estas últimas semanas otra de las noticias que ha estado bastante activas tiene que ver con la lucha de trabajadores en Puerto Gaitán. Este es un lugar que queda en el centro oriente de Colombia, en donde recientemente se encontró un gran pozo petrolero y la empresa Pacific Rubiales empezó a explotarlo, pero en este lugar se mantuvo desde el principio relaciones bastante precarias de contratación laboral. Frente a eso, los trabajadores de la empresa han hecho varios paros y movilizaciones, a lo que la empresa ha respuesto tratando de mostrarse como una empresa bondadosa frente a los trabajadores, pero hasta el día de hoy lo que se ha demostrado es que las condiciones no se han mejorado y que siguen habiendo irregularidades en la contratación. Lo último que hemos sabido es que se está realizando en estos días un foro organizado por la CUT y la USO precisamente para evaluar y mantener la denuncia de frente a las irregularidades laborales.
Todos los caminos del Huila conducen al túnel. Ese fue el lema con el que Asoquimbo convocó el 30 de septiembre pasado en el municipio de Gigante Huila a una gran movilización en la zona cercana al puente del colegio para seguir insistiendo en que no quieren que se construya la represa del Quimbo en donde ellos viven. Desafortunadamente, ese mismo día, el alcalde de Gigante recibió una solicitud hecha por la empresa pidiendo protección para sus instalaciones, y lo que hizo fue bloquear el tránsito por el puente, excepto para los carros de la empresa misma. Sin embargo, la gente de Asoquimbo, aproximadamente 500 personas, bloquearon la salida de la empresa durante todo el día. De otra parte, ese mismo día radicaron una demanda para que sea denegada la licencia ambiental y ahora están en espera de una respuesta de la misma. Mientras tanto, la resistencia sigue.
Bueno, y queremos avisar a todos los piratas de las costas y ríos colombianas que es muy probable que en esos días va a haber una fiesta salsera pirata, ya que hace unos días, unos piratas en el Pacífico colombiano se quedaron con los instrumentos de la banda del salsero Jimmy Sa. Entonces,
¡a rumbear!
Zumbar de las balas, una nación del Caribe no es libre, su litoral sueña con su enramada, pero a su gente le importa el Cali. Se disfraza la muerte, ciénaga dorada se baña de sangre y baja como petróleo al mar, baja como petróleo. Son lamentos que al alma envenenan, las lágrimas de Magdalena son almas que al río caen, los truenos que arriba suenan son lamentos que al alma envenenan. Su único hijo va recorriendo el muelle saliendo. El riachuelo venían sacando, óyeme, al pescador que iba ya a ser abuelo. Tamaña oscuridad, se disfraza la muerte, ciénaga dorada se baña de sangre. Los truenos que arriba suenan son lamentos que al alma envenenan. Las lágrimas de Magdalena son almas que al río caen. Los truenos que arriba suenan son lamentos que al alma envenenan. Son lamentos que al alma, son lamentos.
Quisimos colocarla justamente porque habla pues de ese gran río de Colombia, alrededor del cual se han tejido tantos conflictos por los megaproyectos justamente. Desde el 7 de junio y durante 3 meses, en Puerto Seco, municipio que hace parte de la zona rural de Gigante, estuvieron acampando un grupo de pescadores que se comenzaron a ver afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Ellos hacen parte de Asoquimbo, la Asociación de Afectados por la Construcción de esta Represa, que son quienes vienen movilizándose y resistiendo porque no se construya esta represa en su territorio. Desde que se conformaron, vienen solicitando la nulidad de la licencia ambiental que autorizaba la construcción de este proyecto.
Pues mire, lo que pasa es que desafortunadamente el gobierno nacional viene inventando normas que únicamente están favoreciendo a las multinacionales. Es así como primero se dictó una resolución, la 899, pero pues como desafortunadamente se les incrementó los costos a la multinacional, entonces se dictaron otras donde se modifica la licencia ambiental. ¿Sí? Dos modificaciones que ha permitido mutilar las diferentes compensaciones que inicialmente se había quedado establecido dentro de la licencia. Esto que viene realizando en la zona, pues debido a todo esto, pues la resistencia de los grupos poblacionales que han entendido que Engesa los ha engañado, que Engesa no les ha mostrado sus compensaciones y que por el contrario está pues dañando el medio ambiente y dañando sus proyectos de vida, porque ya les ha dañado sus proyectos de vida, las cadenas productivas. Nosotros como resistencia, como Asoquimbo, hemos solicitado hoy en esta audiencia pública al ministerio pues que se suspenda y que se revoque la resolución, que se revoque la licencia ambiental que inicialmente se le ha dado a Engesa, porque no vemos que traiga ningún beneficio para nuestro territorio en el departamento del Huila. Igual.
Escuchábamos a Elsa Ardila, quien hace parte de Asoquimbo. Nos explicaba lo que ha venido pasando con la licencia ambiental, que también se los contábamos un poco en las noticias con la nueva demanda que decidieron interponer. Y también es importante que tengamos en cuenta que la empresa no ha podido terminar de comprar pues todos los predios
en los que se va a extender este proyecto, porque pues, se han presentado algunos ejercicios de resistencia frente a la venta de los mismos, que ella misma nos los va a explicar.
Los grandes propietarios, sí, pues como la multinacional necesitaba sus predios, esos negociaron a la ligera. Hoy están arrepentidos, pero han quedado los pequeños y medianos propietarios que están arraigados a su tierra, que no ven que este proyecto traiga ningún fruto y no, ellos no han negociado ni están interesados en negociar con la multinacional sus predios. Ellos, por el contrario, han seguido su proyecto de vida en la zona. Pero vemos cómo estos grandes propietarios que sí vendieron han afectado a otro grupo poblacional, como son los jornaleros, los mismos partijeros y los mismos mayordomos. Muchos de ellos fueron despedidos de la finca y desalojados, y la multinacional pues no les dio ninguna medida de compensación ni hoy en día la multinacional le tiene una compensación establecida para estos grupos poblacionales y aún más definida. Entonces son otro grupo poblacional que ha quedado desprotegido por la misma venta de los predios. Entonces mire todo lo que trae este proyecto, que no trae nada bueno, y ya lo hemos dicho en varias oportunidades.
Finalmente, lo más importante es que Azoquimbo tiene una propuesta para que se construya una reserva agroalimentaria, porque tienen una posición bastante clara en que no quieren que se construya ninguna hidroeléctrica en su territorio.
Ya lo hemos propuesto en varias reuniones que hemos hecho, es implementar en nuestra región la Reserva Campesina Agroalimentaria, que esta sí va a generar gran empleo, va a generar alimentos, que es lo que hoy el país necesita. Hoy el país, y no solo el país, Colombia, hemos visto cómo en África se están muriendo de hambre. Entonces, nosotros tenemos todos los recursos no solamente, digamos, ambientales o recursos, sino también los recursos económicos. El país tiene los recursos económicos para producir alimentos y poderlos exportar hacia otros países. Entonces, esto vemos que nosotros somos un gran potencial, porque si bien es cierto, vamos a perder gran parte de la despensa agrícola. Entonces, es importante la reserva campesina, mantener a nuestros campesinos trabajando, forjando su tierra y no desplazados por el mismo gobierno.
Azules se miran los cerros en la lejanía, paisaje de ardientes llanuras, con sus arrozales de verde color. En noches de verano, brillan los luceros con más esplendor. La brisa que viene del río me dice hasta luego, yo le digo adiós. Al sur, al sur, al sur del cerro del Pacante, entre chaparrales y alegres amanes, reina la alegría que adorna el paisaje. Al sur, al sur, al sur del cerro del Ipacande, está la tierra bonita, la tierra del huila que me vio nacer. Me arrullaron sones de tambores y aspiré en el aire aromas del mayo. Yo aprendí el ritmo de los sanjuaneros, toda la alegría del pueblo que quiero. A
al sur, al sur, al sur del cerro del Pacante está la tierra bonita, en la tierra opita que me vio nacer.
Este buque sigue navegando, acercándose a la isla Tortuga, tripulado por piratas que no reconocen autoridad en el mar ni en la tierra. Por ahora descansamos. Mañana saldremos a la casa de esas
malditas multinacionales.